Y ahora sí, vio. Salud. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Morales y este es un nuevo episodio de Drink and Chat. El día de hoy estoy acompañado por una persona muy especial. Su nombre es Juan Ríos. Juan, cuéntanos por qué aceptaste mi invitación. Gracias por venir y ¿qué te dijeron? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame.
Bueno, mucho gusto. Juan Esteban Ocampo de los Ríos, más formalmente. Y bueno, no sé, la invitación la acepté porque, bueno, primero quería como conocernos mejor. No nos conocíamos mejor.
No nos conocíamos. Personal, sí nos conocíamos porque nos hemos visto en discotecas y porque tu prima es una gran amiga mía, Alison. Pero no. Cuenta, ¿cómo nos conocimos?
Bueno, en realidad nos conocimos de primera instancia fue por Tinder.
Hicimos match en Tinder.
Ajá, hicimos sí. Match en Tinder. Y bueno, esa fue la primera parte, pues, la primera vez que nos conocimos. Y así fue como que seguimos en contacto, pero sí, por lo menos en redes sociales. Y siempre fue como de saludos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad.
Sí, no sé, o sea, sí conversamos y hablamos, pero nunca realmente salimos.
No, cada uno tenía su vida así. Muy
sí, parte, muy independiente.
Con muchas cosas en común, sí, pero muy.
Sí, total. Pero
y bueno, porque acepté, no sé, el tema me pareció muy interesante.
Sí.
Me encanta hablar. Me encanta hablar de todos los temas, de todo.
Sí, a Juan le encanta hablar y además él es una persona con mucha determinación, muy abierto y muy gay, algo que a mí me encanta, que yo apoyo y que yo siento que es lo que yo busco para este podcast, y es el realismo, esa autenticidad de las personas. Y yo dije, yo creo que Juan es la persona adecuada, aceptó la invitación y aquí estamos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre los privilegios de un activo. Entonces, de entrada, ese es un tema sobre la homosexualidad. Entonces, si no es tu taza de té, si no es el canal de televisión que quieres ver, es tu momento para pasar el canal. Y si te vas a quedar con nosotros, gracias y besos en la cuca. Entonces, empecemos con esto. Porque, bueno, la idea además es ser muy comprensivos y quitar un montón de pesos y de exigencias. Te voy a tomar vino. El alcohol es necesario. Conocemos que dentro de los gays hay tres categorías, que son los, o al menos sexualmente hablando, así sexualmente hablando, los activos, los pasivos y los versátiles. También hay versátiles activos y versátiles pasivos, pero no es un tema que vamos a tocar el día de hoy. Juan, ¿has conocido alguna de esas especies conocidas como activos, pasivos, versátiles? ¿Qué los diferencia y qué es cada uno de ellos?
Bueno, digamos que debo definirme de una vez. Yo creo que yo me identifico con la versatilidad.
Sí, y eso dicen, la versatilidad está el placer.
Está en el placer, o sea, en la versatilidad está todo.
Total.
Pero bueno, respeto mucho a los que les gusta ser activos, también los que les gusta ser solo pasivos. Porque no sé, cada uno tendrá el gusto de definir.
Sí.
Bueno, sabemos que el activo es el que generalmente le gusta dar.
Sí.
Penetrar.
Exacto.
El pasivo es el que le gusta recibir, ¿sí? Uh-huh. Ser penetrado.
Exacto.
Y está el versátil, que le gustan siempre las dos cosas. Generalmente, pues sabemos que los versátiles siempre tienden un poco a irse por un lado más que el otro.
Sí, total.
Casi no es como que uno ve 50-50.
Sí, no, igual uno dice, a mí me gusta el azul y el rojo, pero uno sí tiene un poquito de afinidad con uno más. Las sí. Mamás dicen como, sí, quiero a mis hijos por igual, pero tienen un hijo favorito, igual también.
Sí,
hay chicos versátiles que dicen, bueno, sí soy versátil, pero me gusta un poquito más dar, me gusta sí. Un poquito más recibir.
Pues entonces, siempre se ve mucho, es la versatilidad, siempre tienden a ser como más pasivos, o un poco más activos, cada uno.
Total. Y le pregunto esto a Juan porque a mí me gusta creer que en la comunidad gay todos somos iguales, ¿cierto? Y hay una igualdad, pero nos damos cuenta de que finalmente la posición sexual de una persona sí puede afectar muy drásticamente su forma de ser y su estilo de vida, ¿cierto? De cómo otras personas lo pueden percibir, los pueden tratar y un montón de cosas más. Entonces, yo quiero pues como conversar un poco de eso y sobre los privilegios, porque yo siento que hay unos privilegios que muchas veces no notamos, pero que sí muchos han normalizado. Entonces, yo quiero preguntarle a Juan, en algún momento sentido privilegios dentro de la comunidad gay, o contigo o con otras personas, y de qué manera?
Bueno, no tanto, o sea, sí podría hablar como de privilegios, sino que yo siento que generalmente las personas prefieren ser activas porque tienen un pensamiento muy heteronormativo.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Entonces, digamos que la heteronormatividad ha hecho que una persona piense de que ser pasivo lo hace un poco menos masculino.
Claro.
O lo hace más, no sé, más afeminado o algo así. Y creen que ser afeminado y todo esto está mal.
¿Y cuál es el error? No tiene nada que ver la sopa con la tajada.
Sí, entonces yo creo que ahí empieza pues como lo que hablamos, pues, de estos privilegios que tienen los activos.
Sí.
¿Por qué se ven privilegiados? Porque simplemente son personas que tienen, para mí, un pensamiento como machista, podría ser, ¿cierto? Y que sienten que, bueno, por ser activos, entonces tienen una posición mayor.
Exacto, eso pasa muchísimo, más de lo que creeríamos. Y hay algo que, de lo que yo quiero comentar, y es que muchos hombres, al salir del closet, aún sienten que tienen que mostrar su masculinidad, ¿cierto? Tienen que defenderla, lo cual eso solamente muestra que tienen una masculinidad muy frágil. Entonces su forma de hacerlo es decir como, soy gay, pero soy activo al menos. Pues como desmeritando o por debajeando el rol del otro, que vuelve a jugar simplemente un rol y que solamente se ve en el sexo. No necesariamente es así como te comportes en tu vida diaria. Yo conozco chicos que son pasivos y son muy dominantes, y chicos activos que son demasiado muy afeminados, muy dóciles. Entonces no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra, excepto que tú así quieras que sea.
Yo siento que, por ejemplo, las personas que tienen esta, que se sienten privilegiadas, uh-huh, activos, o que
se sienten
son heteronormativos, siento que son personas que también apenas están conociéndose,
sí,
en el mundo gay, y eso los hace como un poco vulnerables en realidad.
Total, eso, a mí eso me da, yo sé casi también, pero eso nos da muchísimo mal genio. Y les voy a contar por qué y una experiencia personal, porque aquí vamos a contar experiencias, todo, aquí se cuenta todo. A mí me encantan los ponis, Juan en este momento está dándose cuenta de que estoy lleno de ponis por todos lados. Y
Barbie
me encanta. Yo salía con un chico con quien en la relación yo era activo. Pues, y ya pues como poniendo las cartas sobre la mesa, el rol que yo siempre asumo es el de activo. He sido pasivo, sí me ha gustado, no he sentido tanto placer, pero sí me gusta el anilingus, es la verdad. Me parece que es muy sexy. A ti te masajean de la forma adecuada el ano y te vuelves loco. Entonces, yo salía con este chico y él decía que yo era muy femenino, pues como que, que me gustaban mucho los ponis y todo el cuento. Y yo le decía como, claro, vos te quejas de mis ponis, pero cuando tengo mi pene en tu boca no te quejas nada. Entonces, ¿quién realmente es qué? ¿Sí me hago entender? Sí. Porque si estamos mezclando conceptos, entonces tú me estás llamando a mí femenino, de entrada que es machista, porque es como diciendo que lo que es femenino es menos o no es válido, que me parece horrible. Entonces, listo, si para ti el que a mí me gustan los ponis es menos, entonces como tú estás en una posición en la que yo estoy sobre ti o en dominio tuyo, tú también eres menos, si es así como lo quieres ver. Y era un conflicto bastante complejo que me pasó a mí, y que yo sé que le pasó a muchas personas, porque pasa todo el tiempo, pasa en la vida, pasa en TNT.
Sino que de pronto, yo siento que de pronto él tenía como una idea sobre como el sexo, pues como las, digamos que este versátil activo.
Claro.
Un poco erróneo, y que estaba ligado totalmente a la masculinidad o a la feminidad.
No hay ninguna regla en este sentido. Tocando el tema un poquito más científico-investigativo, ¿sí? Yo sí quiero comentar que, no sé si es un privilegio o no, Juan me va a comentar, me va a decir su punto de vista, y es que un activo puede contraer VIH una de cada 906 veces, mientras que un pasivo una de cada 154 veces. Entonces mira que sí hay una diferencia un poco grande. Ahora, esas posibilidades del chico activo disminuyen si no es circunciso, mientras que las del chico pasivo aumentan si eyaculan dentro de él. Entonces, ¿es un privilegio o no? Yo creo que esto puede ser visto con el vaso medio lleno o medio vacío.
Bueno, estos datos yo siento que son reales, porque sí, de todas maneras una persona pasiva está recibiendo,
sí, claro,
más, y bueno, tiene mucho más riesgo de contagiarse de una enfermedad. Sí. Y esto lo hace como más vulnerable. Y bueno, digamos que ahí también entra como el papel de activo, como más responsabilidad. Y yo siento que son como que ellos siempre toman como este papel, como, ay, soy activo, entonces simplemente, ah, pásame rico ya. Y
sí,
yo te meto, yo disfruto. Y es como, a veces como siento que es un papel muy egoísta y es...
Y es demasiado complejo, pues porque muchas veces y para muchas personas el sexo se basa en la satisfacción del sí mismo, ¿cierto? En que yo esté siendo satisfecho sexualmente y de que yo esté recibiendo placer y no preocuparnos en que el otro también reciba placer, en que el otro también lo que está pasando lo pueda afectar, y no me refiero pues como emocionalmente sino también físicamente por el tema de la lubricación, de las posiciones y un montón de cosas más que pueden afectar en pues sí, la persona. Y ahora pues el otro tema, porque a mí me encantan las listas y yo puse unos ítems y quiero tocar esos ítems, y el segundo es la confianza, ¿cierto? Porque ahora que hablamos pues como en esta primera parte de las enfermedades de transmisión sexual, hay algo que me parece muy teso, y es que muchos chicos están en PrEP, ¿cierto? Que el PrEP es la pastilla profilaxis preexposición para el VIH, o sea, la que evita que las personas contraigan VIH. ¿Qué pasa con esto? Si un chico pasivo no está tomando esta pastilla, la responsabilidad cae sobre el activo de no hacer cosas como el stealthing. ¿Sabes qué es eso? Que te cuento igual, y para los que no lo conocen les cuento porque conozco tristemente muchos casos muy cercanos, y es que durante el sexo el activo se retira el condón sin el consentimiento del otro y sigue teniendo sexo.
¿Qué?
Y es más, algo que es muy triste y muy duro, a una amiga tiene una hija con su novio actualmente, no voy a decir su nombre, y viven felizmente, pero así tuvo su hija porque ellos estaban teniendo sexo con preservativo, él se lo quitó, ella quedó embarazada, igual tuvieron el hijo y todo el cuento. Y yo quiero hacer un paréntesis muy grande porque esto es machismo, esto es abuso y esto es violación, porque finalmente no tuvo el consentimiento del otro. Y es que muchas personas, vuelve y juega, están normalizando cosas que no tienen por qué ser así. El hecho de, ah no, como una mujer es prostituta, entonces si es violada, pues para qué se lo buscó, ¿cierto? O si una mujer es violada por su esposo, pues eran casados, no tiene nada que ver. Claro que sí, porque si el otro no está dando su consentimiento, es un abuso de poder y está sometiendo al otro a algo,
sí, que... Y es el derecho a tu protección.
Claro. Ahora también va un tema, y es como el tema del coqueteo y la seducción y del dominio, porque yo sé que a muchas personas les encanta ese juego. A mí me encanta ese juego, sí, de tira y afloje, a muchos nos gusta, ¿cierto? De listo, pues él como que se hace que no le gusta o sí le gusta, pero uno también tiene que saber hasta qué punto va y hasta qué punto definitivamente como persona me estoy pasando de la raya, porque también... Chicos activos, si tú dices como listo, de pronto ya lo estoy forzando mucho, es momento de parar y decir listo, el man no quiere. O los hombres heterosexuales, listo, la chica no quiere definitivamente. Entonces yo mejor me calmo y en otro momento pasa, ¿cierto? Entonces,
y otra cosa que también he visto como en el papel que siempre están tomando los activos es de que están siempre como esperando a que sean ellos a los que les esté cayendo.
Amén, amén. Ese es el tema del que quiero, vamos a destapar unas papitas porque yo estoy... Sí. ¿Qué me las? Cow, oh, honey. Good God. Bueno, el siguiente subtema que vamos a tocar va con lo que acaba de decir Juan, y son los privilegios sociales. Porque sí, definitivamente a los chicos pasivos se les culpan un montón de cosas y se les juzga mucho más duro sobre algunas actitudes o sobre sus perfiles o su forma de ser o las fotografías que se toman. ¿Por qué lo digo? Para ser más específico, ¿cierto? Es muy notable que dentro de la comunidad gay hay una connotación sobre los pasivos de que son más promiscuos. A muchas personas les gusta sexo ocasional. A mí me gusta, yo lo confieso, a muchas personas les gusta. Pero entonces, ¿por qué a los chicos pasivos se les tacha de grillas, o de perras, o de fáciles? Vuelve y juega palabras que están en femenino, cosa que no lo hace solamente humillante, pues, y brusco y burdo, sino además machista.
Porque, sino que esta palabra machista abarca un montón de cosas.
Claro.
También abarca las relaciones incluso heterosexuales.
Sí.
Si tú te pones a ver, la mujer siempre tiene como, pues, como, siempre es más juzgada simplemente por el hecho de ser mujer.
Sí.
Entonces un hombre le es infiel.
Claro.
A la esposa, y eso no está tan mal visto como cuando una mujer
le es infiel al hombre.
Ajá. Entonces, sí, ella es más fácil. Ajá. O por ejemplo, en este caso, poniéndolo en este caso, muchas veces... Por ejemplo, nos vemos que las mujeres son un poco más sigilosos al momento de entregarse sexualmente, sí, para un hombre.
Claro.
¿Cierto? En cambio, los hombres tú los ves y son súper
mucho más fáciles. Fácil. Yo soy fácil.
Yo también soy muy fácil. pero a lo que me refiero es que en los hombres heterosexuales
eso no se juzga de la misma manera.
En cambio, total, una mujer le entrega en la noche a esa vieja, es una fácil. Ya, sí, queda marcada y entre los
por el resto de la vida.
Ajá. ¿Y por qué? No tiene.
Sí, eso me parece súper. Yo quiero hacer un brindis con Juan y vamos a brindar por mi gran éxito, nuestro gran éxito en Tinder, en Grindr, en Scruff, en todas las aplicaciones que puedan existir, porque nos ha ido muy bien. Sin embargo, muchos buscan, y voy a citarlo así, machos, ¿cierto? Busco machitos, reservados, hombres de closet, si quisiera una mujer me metería con una, vuelve el tono machista, ¿cierto? Y yo para esto tengo una cosa que decir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera aliado dentro de los oprimidos. Y en algún momento voy a explicarlo de pronto con un ejemplo. Salí con otro chico, yo salgo con muchos chicos, me acabo de dar cuenta, que él decía, porque el año pasado fue mi primera marcha gay, fui con mis amigos, estuve muy feliz, la pasé muy bien, me pareció muy chévere todo el tema de celebrarlo y empoderarse y decir, así soy yo, y eso en ningún momento me ha impedido nada, yo soy gay y pago los mismos impuestos que todo el mundo, estoy pagando la misma seguridad social, pago la EPS, no me hace ni más ni menos. Entonces me sentí muy empoderado de eso y me pareció muy chévere. Y este chico con el que salía decía como, yo entiendo que han pasado por muchas cosas y todo eso, pero no le veo el sentido como a salir pues en una carroza y un montón de cosas. Y yo le decía, es que esa es la gente que se está muriendo. Somos lo que somos precisamente porque esa gente en carrozas, porque esa gente que muchos llaman afeminados, dijeron en algún punto de la historia, no más, nos cansamos de esa mierda, ya, tiramos un ladrillo, nos vamos a defender y afortunadamente y gracias a eso tenemos lo que hoy tenemos y gozamos de los derechos que tenemos todos, pero que no a todos se nos hacen valer. Entonces eso es muy importante y yo lo sé muy bien porque no solamente soy gay sino que soy negro y yo sé que para yo tener el puesto que tengo laboralmente actualmente tuvieron que pasar muchas cosas en la historia. Entonces muchas veces damos por sentado o creemos que tenemos todo y es como, ay sí, ya mucha gente pasó por esto, es momento de relajarnos. No, porque va a pasar como en muchos países que tienen presidentes que van a querer quitarle sus derechos. Van a querer arrebatarle todo lo que con mucho esfuerzo han logrado. Y esto va para las tres, para esos tres tipos de personas, para los gays, para las mujeres y para los negros. Entonces, por eso me parece, eso es algo muy importante cuando hay esas marchas, y no en forma de pelea, sino como de activismo pacífico, de celebrar y decir, hey, lo que yo hago está bien y es normal. Porque
existimos.
Exacto, existimos. Aquí estamos.
Y aquí estamos.
Aquí estamos.
Vamos a ir.
Ah, pero el taxista machista puede ser machista a las 24/7, todos los días del año. Sí. Pero entonces uno como gay no puede ser súper afeminado, súper loca, pluma, como quieran llamarlo, un día al año, me parece injusto. Entonces es bueno porque finalmente es como una carrera que no quisimos. Porque finalmente algunas personas, y me refiero a muchos hombres blancos, decidieron en algún punto de la historia que los gays no iban a tener los mismos derechos. Entonces claro, como ellos sí pudieron lograr muchas cosas, hasta ahora estamos nosotros como gays empezando esa vida. Entonces digamos que fue una carrera que no escogimos. Se va a lograr, se puede lograr y aquí estamos, aquí nos quedamos y así va a ser.
Sí, sino que esto de la ideología queer me parece súper interesante, me encanta. Total. Lo amo. Y si te das cuenta, Colombia está listo para que esta ideología entre mucho más. Y
claro,
por ejemplo, tú has visto ese programa que pasó, la agencia.
Sí, sí, esto, sí.
Están los andróginos.
Claro.
Están los trans, están estas personas y hacen parte de este país. Y somos,
sí,
personas
finalmente que, sí, nos están dando como esa visibilidad que nos merecemos.
Un espacio, claro, que necesitábamos para que la gente de pronto lo entendiera, porque igual esto es de educación, obviamente.
Total.
Son tantos siglos que en los que nos han dicho como las mujeres solo trabajan, sirven para la casa,
sí.
Y luego ya llegamos los gays, y entonces los gays, esto no está bien, masculino y femenino, entonces sí. La ideología de que existe un masculino y un femenino nada más, pero ahora estamos rompiendo con todos esos sistemas.
Claro.
Hay un montón de...
No siempre tiene que ser blanco o negro, puede ser gris o puede ser fucsia, como tú quieras que sea, es así de sencillo. Yo también quiero tocar algo que un truco sexual, no sé cómo decirlo, porque también he notado mucho que muchos chicos activos dicen, como no me gustan los manes que sean recorridos, los manes abiertos, la la. Chicos, si tú tienes sexo anal y te tomas el tiempo adecuado para usar lubricante, el ano tiene por qué permanecer estrecho. Cuando tú dices que no te gusta un hombre así, guasá, pues puntualmente pues porque está muy abierto, entre comillas, es porque tú estás haciendo un muy mal trabajo. Porque si haces un muy buen trabajo, no tiene por qué sufrir esa malformación, porque finalmente la piel es muy elástica. Entonces es algo que muchos son muy felices criticando y pidiendo y exigiendo que sean así, sean serios, sean machitos, sean vírgenes, nunca hayan probado nada. Entonces todas estas responsabilidades, estas tareas, estas asignaciones, como le queramos decir, recaen sobre el otro. Sin decir, esto también se da en la medida en cómo yo lo estoy tratando, en cómo me estoy involucrando, en cómo voy guiando yo como todo el acto. Y siento que es una tarea que se le exige al otro y no tiene por qué ser así, me parece, además de muy mal gusto.
Sí, es a los pasivos se les exige demasiado. Por ejemplo, hablando, empezando con el sexo casual, uh-huh. Yo estoy acá, abro mi mano, quiero sexo ya, y es alguien que me dice, tienes que caer ya, 5 minutos, espero ahí. Y entonces que para un pasivo hay un montón de
claro,
de tiempo que es necesario para poder
para prepararse, preparado, claro,
que lavado, y se le exige
el enema,
y no, que entonces que no, me ensució un montón de cosas. Y
que es el siguiente tema que yo quiero tocar, y es el pain shaming o los incidentes.
O sea, ellos no quieren que haya un incidente sabiendo que no nos dan tiempo para
total
para, y es algo normal, pues
es algo normal y natural. El punto es, si tú firmas un contrato, tú sabes en lo que te metes. Tú, al ser gay y decir que quieres ser activo, tú sabes que lo que vas a penetrar es un ano. Y tú sabes que puede salir de un ano.
Sí.
Entonces, si te vas a dar el lujo de exigir un montón de cosas, tienes que saber qué vas a recibir entonces. No puedes simplemente pedir y pedir y pedir que te caiga del cielo, ¿no? Entonces compremos un muñeco plástico, pues.
Para mí, un activo que tenga un papel positivo, como
sí,
el papel de ser activo, sí, la redundancia, es un activo que sepa, como, pues como que quiera entender al pasivo y que le dé tiempo para hacer como para dilatar,
sí,
para hacer su lavado, para estar total preparado. No sé, hay muchas cosas que siento que los activos se les olvida.
He escuchado de tareas muy difíciles que hacen muchos chicos pasivos, y es que van desde dietas exageradas, a no comer en todo el día, a tomar pastillas, a hacerse hasta 3 enemas. Y he conocido chicos activos que han salido con chicos pasivos durante un tiempo. Cuando tienen algún incidente, lo botan solo por ese incidente. Y como activos también debemos saber en lo que nos metemos y saber cómo reaccionar frente a esos problemas. Lo que decía Juan es muy cierto, y es que también va en nuestra tarea de activos entender al otro, en decir, listo, esto pasó una vez, fue un inconveniente, pues eso no va a hacer que se acabe el mundo. Simplemente es pasar la página y ya, no tiene nada que ver. Y si algo, pues si lo estaban haciendo y por algún motivo pues no había un preservativo o algo, pues listo, afortunadamente como activo se reduce mucho las posibilidades de contraer enfermedades como sífilis, o gonorrea o clamidia con el lavado del glande con jabón, así de sencillo. Entonces no es tanto el drama, excepto que eso es algo netamente superficial, eso es puro show, pues. Entonces ahí uno sabe quién es la dama de la relación. Yo soy la dama de la relación, pero no en ese sentido de exigencia, sino porque, listo, a mí me gusta ser activo, pero a mí me encantan los regalos, yo lo confieso, a mí me encanta que me busquen y que me halaguen y que me abra la puerta. Entonces mira que muchos colores tiene el arcoíris, hay muchos chicos activos que no son dominantes, excepto en la cama, hay muchos activos que no son dominantes de para nada, hay chicos pasivos que son dominantes, hay chicos pasivos que son muy masculinos y chicos activos que son muy femeninos. Entonces no tenemos por qué dejarnos llevar por ese pensamiento de enchufe, de que el que enchufa es uno y el enchufe es el otro, ¿cierto? De que entonces el que penetra tiene que cumplir un rol de hombre, y no solo hombre, sino hombre machista, y el que es penetrado es una mujer sumisa, porque no tiene por qué ser así, excepto, claro, que tú quieras que sea así y digas, listo, eso es lo que a mí me gusta. Pues ya en ese caso sería como 50 sombras de Grey o algo así, pues como ese tema, pues como de la sumisión.
Creo que ahorita olvidamos como un tema que, por ejemplo, algo que me pasaba, cuando que me pasó cuando tuve como mis primeras experiencias con Grindr. Bueno, yo físicamente soy un chico, digamos, que tiene características andróginas.
Sí.
Mi cabello es largo, digamos que soy muy delgado y es, pues, digamos que mi fisionomía tiene cosas combinadas entre lo masculino y lo femenino, por así decirlo, ¿cierto? Y por ejemplo, un día tuve la experiencia de que estaba en un Grindr, alguien me saludó y yo en ese momento pues no tenía foto y me dijo como foto. Entonces me pasó que le mandé las primeras como dos fotos, no tenía problema de mostrar mi cara y me dijo loca.
¡Ah! Atrevido, hijo de puta. Uribe. Porque estaba bien ofensivo. Uribe. ¿Qué es Uribe?
Un insulto para ti, eres un Uribe.
Ay, eres un Uribe.
¿Qué Uribe? A mí eso me sacó. Pues
claro, lo sacó uno de quicio.
De quicio, fue como me desestabilizó. O sea, solamente por el hecho de que yo tenga el cabello largo y que tenga facciones andróginas me hace una loca. Y ¿qué tiene de malo ser una loca?
De una forma tan despectiva, porque esa fue la forma en la que él lo hizo.
No, y además de que, o sea, yo me puse a analizarlo. Me puse a analizar como la situación y yo dije, el man, pues yo vi el perfil y decía 34 años. O sea, yo a mis 34 años quiero tener la mente más abierta.
Del mundo, claro.
O sea, quiero ser la persona más humana y sí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, yo siento que cuando yo tenga 34 años, quiero que mi pensamiento sea tan abierto en el que para mí sea normal todos los temas de sexualidad y claro. Género. Y es lo mismo que está pasando con la ideología queer. Es alguien que simplemente necesita educación y que siempre, de pronto nació en un entorno, digamos, machista.
Probablemente.
Que simplemente su familia, digamos que era muy católica o tradicionalista y sí. Hizo que pensara de que todo el tiempo que lo masculino, los hombres somos masculinos, las mujeres son femeninas y de que siempre debe ser así y de que y de pronto él se da cuenta en algún momento de que ser, ahora que es, pues me imagino en el momento cuando él se dio cuenta que era gay,
sí.
Debió ser muy duro para él.
Claro, siento que traicionó a su pueblo.
Ajá, es como, o sea, yo soy hombre, pero me gustan los hombres. ¡Ah! Y ahora es capaz de venir a juzgar a uno de su misma comunidad.
Exacto, es como, jueputa, perdón, Uribe, ¡ah! ¿Qué hice?
Pero yo tampoco siento que podía juzgarme.
Claro, no, exacto, porque
el man simplemente no estaba contextualizado, enseñado, no sé.
Porque son los dos extremos del espectro. Uno es juzgar completamente al otro. Y el otro extremo sería juzgar a esa persona por su forma de pensar. Entonces finalmente es una pelea por donde tú lo veas. En ese caso uno tiene dos opciones, yo considero, y es o quedarse callado o, si es posible, porque muchas veces muchas personas simplemente te bloquean y ya, en esas aplicaciones, educarlo. Porque la educación siempre es la solución. Entonces tarde o temprano...
Sí, lo que yo hice fue eso. Simplemente le escribí y le dije que yo estaba muy orgulloso de ser una loca, que no tenía nada de malo ser afeminada.
Y los que conocen a Juan es súper sexy. Por algo hicimos match en Tinder. Juan es súper simpático, tiene una cara muy linda, tiene unos labios muy lindos. En este momento lo estoy viendo, pero estoy intentando no mirarlo mucho. ¿No? Y es verdad, me parece injusto como una persona, porque cree que la masculinidad tiene que verse de una manera, tiene que ser así.
Y bueno, les voy a decir que hasta un punto eso me llegó a afectar. Que yo decía,
claro,
como,
eso lo afecta a uno.
Yo como, o sea, estoy siendo demasiado femenino, entonces tengo que ser más masculino. Pero llegó un punto en el que yo dije, no, esto me hace diferente, esto me hace distinto. Y ni siquiera es como que me haga distinto, sino que simplemente no estaba...
Te
no
sientes
está mal,
tú, estás en tu
está
elemento.
Mal,
claro.
Está mal ser afeminado. Y entonces me pasa ahora que llegan personas en las que les parece antes muy interesante el hecho de que yo sea algo un poco andrógino y de que sea como mi sexualidad sea más, un poco más femenina, teniendo un cuerpo de un hombre y que antes esto es algo, pues no sé, esto es un valor agregado.
El mensaje de este episodio, ¿cuál es? La educación es la solución finalmente. Poco a poco nos vamos educando, vamos cambiando y vamos empoderándonos de lo que somos todos y de lo que nos hace diferente a cada uno. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias a Juan por acompañarme en este episodio. La pasamos muy bien, nos sacamos el vino mucho antes de tiempo. Ahora repetimos cuando terminemos de grabar y nos vemos en un próximo episodio. Pueden seguir a Juan en
Juan de los Ríos en Instagram y Juan Love en el Facebook.
Sí, y a mí en @judamogue. Y todos los datos se los dejamos en el Instagram.